epistemológico, interfiere. No se puede separar el objeto y el sujeto de la investigación, tampoco de la docencia. Por eso el positivismo, que tanto nos ha dado, el primer concepto científico de la historia, cuánto daño nos ha hecho separando el objeto y el sujeto. Por lo tanto, creo que los historiadores aplicamos un concepto de ciencia decimonónico, de hace un siglo o más. El concepto de la ciencia moderna del siglo XVII nos va a costar mucho incluir dos ideas a la vez, inviese, en la cabeza. Tenemos que hacer una historia objetiva y subjetiva, por lo tanto superar a Descartes. No es verdad, como dijo Descartes, el principio de la no contradicción. Dos cosas, si se contradice, una tiene que ser verdad, otra tiene que ser mentira. No es cierto. Y nos lo enseñó ya la dialéctica de Marx, que es donde la aprendimos, pero él la aprendió de Hegel y Hegel de la filosofía clásica. Así de compleja es la realidad, lo vemos todos los días. También lo es la realidad histórica, es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Cuando hablamos de sujeto, ciencia con sujeto, hablamos de un sujeto doble, el agente histórico. En eso continuamos la historiografía de los años 60 y 70, la historia social, protagonista colectivo, los movimientos sociales, que no hay que olvidar, hay que resituar dentro de un paradigma más global. Pero lo realmente nuevo, cuando hablamos de ciencia con sujeto, reivindicar el papel del historiador o el papel del enseñante. Es esencial, sobre todo el historiador colectivo, de la comunidad de historiadores, como nos enseña la historia post-positivista de la ciencia. Claro que las fuentes son indispensables. Sin fuentes no hay historia, pero sin historiador menos. Sin historiadores menos hay historia. Eso es necesario, son necesarias ambas ideas para hacer historia. Tenemos que equilibrar, combatir el positivismo diciendo que la historia se hace con documentos y con historiadores. Combatir el posmodernismo diciendo que la historia la hacen los historiadores pero con documentos. Dos ideas a la vez. El sujeto cognoscente, que hay que reivindicar como parte principal del proceso de conocimiento histórico, es ocultado por el positivismo, es exagerado por el posmodernismo, y nosotros lo queremos transformar, el historiador, el sujeto investigador, el sujeto cognoscente, el sujeto docente, como parte indispensable del proceso de investigación y de difusión de la historia, como algo productivo, no como algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Yo, cuando hablo de ciencia con sujeto, hablo sobre todo del sujeto investigador, pero hay que ampliar el concepto de sujeto que escribe la historia al sujeto social y al sujeto docente. El sujeto social escribe la historia del presente, pero la historia del presente influye en la historia que nosotros escribimos, porque también lo hacemos desde este presente. Y este sujeto social hoy se ha recuperado paralelamente a este proceso de creación, de generación de antídotos contra la crisis de la historia. Hemos vivido la recuperación de un sujeto histórico que se inició en Chiapas, en la selva Lacandona, el 1 de enero de 1994, que se amplió en Seattle en 1999, creando la globalización alternativa, y que tuvo en la calle su manifestación más estruendosa con los 15 millones de personas que en febrero de este año nos manifestamos contra la guerra de Irak y la globalización unilateral en todo el mundo. Este sujeto social está muy activo y no solo se manifiesta en la calle, sino también en los sondeos de opinión y en el voto. Lo digo que vais a votar, nosotros ya hemos votado. La universidad es parte activa de este sujeto social recuperado. En España hemos vivido un proceso en dos años que se inició con la lucha de la Universidad Española contra la Ley Orgánica de Universidades y terminó con el ascenso a través del voto y de la movilización popular de Rodríguez Zapatero al gobierno de Madrid. La universidad no ha sido ajena a ese proceso. Los rectores de la Universidad Española, el Consejo Rector de la Universidad Española ha convocado todas las manifestaciones desde la lucha contra la Ley Orgánica de Universidades hasta la guerra de Irak, pasando por la lucha contra la catástrofe del Prestige, todas esas manifestaciones, y ahora está negociando la nueva ley de universidades con el nuevo gobierno. Por lo tanto, en la universidad tenemos la tradición de ser parte activa de ese sujeto histórico, de este sujeto social, y no podemos escribir una historia ajena a esa historia inmediata. Yo quiero aquí aprovechar para rendir homenaje a los estudiantes, no sé si algunos profesores, espero que sí, boloñeses, que en 1943 lucharon contra la barbarie nazi fascista y que hoy, como bien sabéis, se conmemora ese aniversario. Mañana habrá un acto, no sé si en este aula o otra, para conmemorar y rendir homenaje a los estudiantes muertos por los valores universitarios. Hablamos de un sujeto que es sujeto historiador, que tiene que ver con el sujeto social del que forma parte el movimiento La Universidad y que es sujeto docente. Y con esto ya voy ya en la recta final de mi conferencia, que pienso que va a ser transcrita, traducida al italiano y publicada en las actas del convenio. El sujeto docente. Historia debate apoya la propuesta de Ivo Matossi de una nueva alianza entre la historiografía y la didáctica de la historia, llamada vamos a extender allá a todos los países y lugares donde tenemos influencia. Aunque a mí me gustaría decir más, creo que es más preciso decir que lo que es necesario o lo que está en marcha es una alianza entre la nueva historiografía y la nueva didáctica de la historia. Urge además, después de la caída de las grandes escuelas del siglo XX, los colegas de Historia Debate que están en la enseñanza media nos dicen que hay una hegemonía como nunca del positivismo entre los profesores de la enseñanza media, los manuales de enseñanza media. Yo no sé si es tanta, no sé si aquí es igual, pero en todo caso hay que preguntarse que si no damos respuesta, ¿a quién favorece la hegemonía de una historia tradicional en la enseñanza media? ¿A quién favorece? ¿A quién está favoreciendo aquí? Bueno, vosotros lo sabéis como yo. Mejor que nosotros sabíamos a quién favorecía en España. La alianza que se propone hay que ampliarla en dos sentidos. Primero, debe ser bidireccional. No es solo que la historia enseñada debe aprender de la historia investigada. La historia investigada debe aprender de la historia enseñada. Después diré más. Y sobre todo hay que ampliarla. No solo investigadores generalistas de la historia, más profesores universitarios especialistas en didáctica de la historia. Por la parte de la didáctica y de la enseñanza de la historia, es importante incluir a los docentes de enseñanza media, secundaria y primaria. Es capital para nosotros. Una parte importante de la red de Historia y Debate son ya profesores de enseñanza primaria y secundaria. Nosotros estamos, yo os estoy explicando una experiencia que ya tenemos. El nuevo paradigma, el nuevo consenso debe ir cerrando todas las fracturas que el desarrollo último de la nueva historia y su crisis ha generado. Esa es la primera tarea de la nueva historiografía, de la nueva didáctica de la historia. Cuando decimos ampliar la comunidad de especialistas de la historia a otros historiadores, a otros docentes, me refiero en el campo de historiadores a historiadores no generalistas, didáctica de la historia, historia de la educación, historia de la literatura, historia del derecho. No es fácil. Y después ampliar la comunidad de especialistas de la historia, de los especialistas universitarios en la didáctica de la historia, a los docentes no universitarios. Bueno, sois universitarios, todos licenciados, supongo que algunos incluso doctores universitarios, pero me refiero a la enseñanza no universitaria, a los liceos. Es muy importante. Parece que superar la jerarquía que aquí existe, profesores universitarios, profesores de enseñanza secundaria, y trabajar horizontalmente, por lo tanto, trabajar en red, es nuestra experiencia. Hay que tagliare, no sé si lo digo bien, la pirámide de Brusa. Tagliare, claro.
Tagliare.
Tagliare. Tagliare. Y poner una parte aquí y otra parte aquí, al mismo nivel. Tenemos que actuar como contrapeso. La jerarquía, yo no puedo tirar piedras contra mi propio tejado. ¿Sí? Se dice así. La jerarquía en la universidad, desde la Edad Media, es consecuencia de la relación maestro-alumno. Se reproduce entre los profesores, entre la enseñanza universitaria, la enseñanza media, y va a seguir existiendo. Yo no digo que no deba existir. Es necesario crear contrapesos. Historia de debate es un contrapeso y debe existir más contrapesos. La didáctica, por lo tanto, debe aprender de la historiografía. Yo veo que la didáctica asume ya avances historiográficos. Al menos existe un consenso entre los especialistas. Lo vemos en este convenio y yo lo he visto también en España cuando hemos discutido en la red o en nuestros congresos la didáctica de la historia, y se están proponiendo iniciativas. Una que tiene mucho éxito, compruebo, habrá que aplicarlas, es la historia mundial, la World History. Es muy importante, es una iniciativa nueva, forma parte de los nuevos paradigmas. Luigi Cagliani esta tarde va a proponer un programa muy concreto y muy interesante. Otra cosa es dar la batalla para que entre en los currículos, pero bueno, ahí tenemos que trabajar juntos, el sujeto historiador, el sujeto docente y el sujeto social, ¿no? En el tercer congreso ya hemos incluido hace unos meses la historia mundial desde el punto de vista de la investigación y la docencia. Es una vía de avance para llevar lo que avanza la historiografía a la nueva didáctica de la historia. Otra que creo que se va a proponer aquí también y se ha propuesto en nuestros congresos y en otros lugares es la historia inmediata, la historia del presente, la historia actual. Nosotros trabajamos sobre eso, otros colegas lo hacen también. Se trata, es difícil, de ampliar el campo de trabajo del historiador al presente. Siempre se ha dicho que el objeto del historiador está en el pasado, no el presente. Vivimos un tiempo muy acelerado. Lo que hoy es presente es inmediatamente pasado. Claro, para que el historiador analice el presente, tiene que cambiar el paradigma epistemológico en el que se ha basado tanto el positivismo como la nueva historia. Desgraciadamente, la nueva historia no combatió de una manera suficientemente eficaz el mito positivista de que es necesario que pasen 50 años para ser imparciales. Ha pasado más de 50 años desde la Guerra Civil en España y no somos imparciales. La verdad sobre lo que pasó es plural, necesariamente, por mucho que cada uno defienda la suya. Y generalmente los historiadores españoles defendemos el punto de vista naturalmente republicano, el punto de vista democrático, y siendo honestos, supongo que también se puede defender el otro punto de vista, aunque ese es un fenómeno muy minoritario en la universidad española. Y hay fenómenos muy antiguos donde es muy difícil ser imparcial, y es acientífico ser imparcial, porque engañamos si pretendemos serlo. Y después hay fenómenos muy recientes que no son polémicos y donde realmente es muy fácil que cada historiador diga lo mismo que otro historiador, que cada sociólogo diga algo parecido que otro sociólogo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llevar la historia presente, del presente, la historia actual, lo que en historia debate llamamos la historia inmediata, a la enseñanza. Todos hacemos en el liceo y en la universidad comentarios de actualidad para que no se aburran los alumnos y para explicar cosas del pasado. Pero hay que ir más lejos incluir, necesitamos más reflexiones del presente hechas desde la historia, más publicaciones, más investigaciones y después dar la batalla para incluir en el currículo no solo la historia contemporánea, sino la historia más reciente, más actual. También pienso que puede servir para los docentes de historia esto de que están haciendo de las nuevas historias globales, importar las nuevas historias globales. Está un poco verde todavía. En el documento del convenio se habla de los multifactores para explicar la historia, de las multiinterpretaciones. Nosotros llamamos a eso una historia mixta. Está por hacer. Por lo tanto, difícilmente se puede aplicar, pero vamos en esa dirección. Faltan investigaciones de lo económico y lo político al mismo tiempo, de lo social y lo mental al mismo tiempo, etcétera, para poder explicar de una manera más global la historia a los alumnos. Ahora, esto es lo más importante, creo, de todo lo que os puedo aportar. La historiografía, ¿qué debe aprender de la didáctica y de los docentes y de los enseñantes de la escuela primaria y de la escuela secundaria? Eso creo que es algo que falta en vuestros documentos. Y es lógico que lo diga yo, que hablo aquí desde la historiografía. Yo creo que desde la investigación y práctica de las aulas, se debe decir algo también sobre qué historia se debe investigar en la universidad, qué tipos de enfoques se deben criticar o apoyar, cómo se debe escribir la historia hoy. Mi propuesta como medievalista, como historiógrafo, para los enseñantes es ayudarnos a desvelar, a descubrir, a desenmascarar los enfoques historiográficos y políticos que hay tras las propuestas didácticas que nosotros conocemos mal, los que nos dedicamos a la investigación, a la historiografía pura. ¿Qué efectos formativos tienen determinados enfoques historiográficos o determinadas decisiones políticas sobre la enseñanza? Me ha gustado mucho el documento del Departamento de Bologna sobre el nuevo programa de historia. Es crítico con el poder, pero no es suficiente. Es necesario ser crítico con la historiografía también. Quizá necesitamos otro documento. He conocido aquí la tesis y la didáctica de la historia que presentó Clio el año pasado. Yo la voy a estudiar porque hay cosas muy interesantes. Hay que enseñar valores. Bueno, ¿y cómo hay que investigar la historia para que vosotros podáis enseñar valores? A mí me gustaría que alguien eso nos lo dijera. Mejor, quien mejor puede hacerlo sois vosotros. Sois vosotros. Sois vosotros. Tercero, hay que aprovechar la cercanía que vosotros tenéis, que la historia enseñada tiene con los futuros ciudadanos. Desde las aulas nos tenéis que plantear nuevos problemas, temas y enfoques a la historia investigada o criticar los actuales. Tercero, vuestras propias investigaciones. Muchos de vosotros sois docentes de enseñanza media, pero investigáis. O os dedicáis a la didáctica de la historia, pero investigáis. Yo he comprobado aquí que los colegas que nos rodean, que se dedican al mismo tiempo a la didáctica de la historia y a la investigación en su especialidad de la historia general. En España es menos habitual, es una gran ventaja eso. Porque, ¿qué sucede? Que un colega universitario bien se dedica a la didáctica, bien a la investigación histórica, pero como cosas separadas. Sería bueno que se investigara un tema desde las fuentes hasta su enseñanza o su divulgación. Desde la historiografía hasta los manuales y las prácticas docentes. Ya supongo que se está haciendo. Hay que apoyar esas investigaciones para conseguir una nueva historia global, una historia mixta, que sea al mismo tiempo historiografía y didáctica de la historia. Así sabemos más fácilmente los efectos de los resultados de nuestras investigaciones históricas. Y así podremos mejor ver las necesidades de la docencia de la historia para de esa manera variar o calibrar mejor o matizar mejor las temáticas y los enfoques de nuestras investigaciones. Cuarto y último, para ser fiel al tiempo que tengo, tenéis que contribuir al debate y al consenso general sobre el nuevo paradigma de la historia. No podéis ser la parte pasiva, porque es muy importante el papel de los enseñantes de la historia. No podemos construir un nuevo consenso sin vosotros. Hasta ahora, el sujeto docente, los enseñantes, en el sentido ampliado que yo aplico, docentes de universidad, docentes de escuela de enseñanza secundaria, docentes de enseñanza primaria. Hasta ahora, el sujeto docente ha sido el intermediario entre el sujeto social y el poder. Y eso debe seguir siendo así, sí, porque el poder es plural, puede cambiar de sentido gracias al voto. Vivimos en sociedades, afortunadamente, democráticas consolidadas. Pero yo creo que el sujeto docente debe ser también el intermediario entre el sujeto social y el sujeto historiográfico, entre la historia que se hace todos los días y la historia que investigamos en la universidad. Estaréis pensando, y termino de verdad, que para todo esto son necesarios lugares de encuentro, lugares de experimentación, congresos y debates conjuntos, globales, no locales, más allá de lo nacional, más allá de la especialidad. Nosotros podemos ofreceros lo que tenemos, la red Historia Debate. Nosotros apoyamos otros grupos, otras redes, como Clio 92, que ha nacido en el año 98, paralela a nuestra experiencia. Animaros, pues, con Clio, con Historia Debate, y muchas gracias.
Grazie a Carlos Barros, che con la sua esposizione pacata ha consentito di cogliere alcuni aspetti essenziali del suo ragionamento. Primo è questo: c'è una crisi, si dice, si denuncia, si scrive, della storiografia, è una crisi dell'insegnamento della storia. Bene, è possibile trovare vie di uscita? Sì, lui è molto, giustamente come noi siamo tutti d'accordo, è possibile trovare vie d'uscita, ma le vie d'uscita forse non si trovano guardando alle spalle al positivismo ottocentesco, come molti storici propongono, ma guardando avanti, assumendo il paradigma delle annale, eccetera, eccetera, quello su cui ci siamo formati più recentemente, per volgerlo verso un nuovo paradigma, che può assumere la forza di depotenziare l'attacco alla storia da parte dei decostruttivisti o dei postmodernisti, quelli che dicono la storia, ogni conoscenza storica, ogni testo storico è equivalente a un testo di romanzi. Non c'è differenza, ognuno la può raccontare la storia come pensa. E quindi ha proposto una prima soluzione, che è quella di accettare che la storia sia la storia con soggetto. È molto bella questa definizione, no? Come storia, cioè i soggetti ci sono, non dobbiamo preoccuparcene. Anche nella scienza, ricordate il principio di indeterminazione di Heisenberg, c'è il principio di, appunto, di incertezza, e anche per la storia, quindi questo non è scandaloso. che la storia sia, come dire, costruita da soggetti, però è costruita da soggetti che devono fare i conti con le fonti, con i documenti, con i dati che hanno a disposizione, e noi il controllo intersoggettivo avviene sulla base dei riferimenti alla base di dati che gli storici sono capaci di costruire. Questa è giustamente ha riferito alla questione del soggetto soggetto che costruisce la storia mentre la si fa, ha riferito anche alle lotte dell'università spagnola contro la legge del governo Aznar e alle lotte contro la guerra in Iraq che hanno portato poi al voto, ad un certo esito del voto, soggetti che poi costruiscono la storia, soggetti come gli insegnanti, anche voi siete inclusi in questo panorama, soggetto docente che fa da intermediario proprio tra il soggetto che costruisce la storia e il soggetto che la scrive. Ecco, l'altra questione che lui ha posto, bisogna cercare di tener conto del presente, la questione della storia globale, la questione della storia multifattoriale, cioè non di una storia banalmente come noi diciamo, come sentiamo sempre dire anche dagli insegnanti, causa-effetto, 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 no? Per cui diventa una cosa banale e di nessuna aiuto a pensare la storia, quindi una storia multifattoriale. Ecco, e infine ha perorato la necessità di allearsi, di un'alleanza che deve essere bidirezionale. Noi, io mi ero preparato a dirlo anche questa sera, ma lo dico subito, non possiamo aspettarci i tempi dell'università per avere una nuova proposta storiografica, di storia generale, eccetera, eccetera, o una nuova formazione degli insegnanti, perché saranno tempi biblici praticamente. Noi dobbiamo pensare che gli insegnanti hanno la possibilità di innescare processi di rinnovamento della storia avendo a disposizione dei modelli storiografici già ben offerti dalla storiografia che magari non viene insegnata nelle aule universitarie. E allora la responsabilità degli insegnanti è molto forte, e c'è questa questione della etica della conoscenza storia, della conoscenza storica, che deve investire il lavoro degli insegnanti senza la preoccupazione della imparzialità, della neutralità. La storia dobbiamo farla accettare anche agli studenti come una storia con soggetto, quindi multiinterpretativa. Non so se ho riassunto bene. Quindi ringrazio Carlo Spados che ha aperto questa prospettiva, e adesso facciamo una pausa. Vi pregherei di farla